Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy lunes 9 de febrero del 2009. Lo primero que encontramos cuando abrimos la Biblia es el relato de la creación. Miramos a nuestro alrededor y hacemos el ejercicio de observar con la misma mirada de Dios. Diga poco a poco y las veces que sea necesario la respuesta del Salmo responsorial: goce el Señor con sus obras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos, hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los tocara tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Las personas enfermas pueden reconocer la bondad y la sinceridad cuando la ven. Quizá es por eso por lo que acudían a Jesús, además de tener la esperanza de ser sanados. Algo de su divinidad salía de él, algo que nos puede ayudar en tiempos difíciles a recibir esperanza y valentía. En la oración podemos llevarle a Dios nuestros lados. La gente lo reconoció. Seguramente la fama de Jesús había corrido por toda aquella región y lo esperaban, pero además lo reconocieron, es decir, sea la descripción que habían hecho de él, era la curación, sea por la memoria de lo que habían visto u oído, les permitía reconocerlo. Me puedo preguntar si yo también soy de los que saben reconocer a Jesús cuando se acerca a mi espacio, a mi tierra. Saber reconocer a Jesús quiere decir ser capaz de captar aquello que lo caracteriza, su estilo, su manera de hacer, su voz, su rostro. Para mí, Jesús es alguien a quien yo sé reconocer en su nueva presencia hoy, una presencia más sutil y delicada que la del hombre que recorría las tierras de Galilea, pero una presencia que todavía puedo reconocer. ¿Cómo puedo reconocer a Jesús en el día de hoy? Este día concreto donde Él se hará presente de mil maneras suaves y sutiles, pero en verdad ciertas. Todos quienes lo tocaban quedaban curados. Hoy tenemos una breve escena donde Jesús se presenta como aquel quien trae la salud, aquel que deshace y anula la parálisis de las lacras que inmovilizan y anulan. ¿Cómo intento y miro tocar a Jesús ahora que no es el hombre que recorría Galilea, pero que sigue haciéndose presente en mi vida? ¿Qué quiere decir para mí tocar a Jesús? Quizá tendré sorpresas si me lo planteo seriamente, y ahora quiero calmarme en este rato de plegaria. Un caos de narices a pura mentira, engañando desde Estados Unidos Pro Pax Televisión, con cenas y peticiones de ayuda que nunca han llegado, nada, no sean tan cándidas. Sigo con toques, aunque estoy futudazo de los ojos y no sé muy bien por dónde me aclaro, hasta este martes en que me entregan las primeras lentes, y espero, con la ayuda del Señor, que funcionen. Si no, me llegó la hora de decir simplemente adiós, porque a todos los veo santos y santas. Ahí pasé toda la prueba. He celebrado 2 misas. Sábado y domingo, sin poder leer ni el Evangelio. Me han tenido que ayudar. Mis ojos están bien para ver a todos esos gansos semicomunitarios de Estados Unidos, que han celebrado muchas veces cenas para ayudar a Pax. Les agradezco la intención. Lo curioso es que en años y en más de 60 cenas, nunca llegó nada de nada. Porfa, no se dejen engañar, que el Señor va a pasarles la factura. No se juega con lo que le entregamos para hacer crecer el reino de Dios. De Estados Unidos se nos cierra toda ayuda porque Pax y Pax Televisión solo avanza cuando hay limpieza y sinceridad, es decir, corazones. No sean mensas ni cucufatas. Si desea ayudar, hágalo en directo y no engorde tanta chanchada mentirosa. Está muy bien que se quieran, pero no ayude a esta mafia sinvergüenza, que no es siciliana, sino peruana en tierra de gringos. Que lo tienen todo hasta lo que mal llaman crisis. Con Jesús no existen los paros ni frenadas, solo con los servidores del oscuro, aunque sean de Perú. No les tengas en cuenta sus cuentos y mentiras, Señor, pero danos corazones buenos que amen a la Virgen para que salga de ellos lo que tanto necesitamos. Y si siguen engañando a pobres cándidas, que el Señor les quite de en medio y se las lleve al lugar que merecen por armar tantas mentiras contra Pax y Pax Televisión. En la primera lectura de esta semana, vamos a tocar algunas de las páginas más hermosas de todo el Antiguo Testamento. Las tomaremos como lo que son cuando las encontramos en la Biblia, una unidad. Invito a leer estas palabras de ahora también como lo que son, una unidad. Si hubiera que ponerles título, la serie sería: Hombre, ¿dónde estás? Hombre, ¿quién eres? Encontraremos en ella que Adán debería traducirse como el hombre, más que uno de nuestros viejos ancestros, es el hombre por excelencia. Tal es el verdadero protagonista de los tres primeros capítulos del Génesis, donde se buscan respuestas a las cuestiones esenciales del hombre. Nos encontramos en el terreno del mito de los comienzos, como se daba, desde mucho antes, en el poema de Gilgamesh. Pero, ¿no son ellos grandes manifestaciones de la cultura humana, y mucho más aún, de las primeras grandes teologías? Para nuestros padres, modo de hablar de un gran misterio, algo que no puede ser tratado con el lenguaje de todos los días. La Biblia nos enseña a estar atentos a los grandes mitos de nuestro tiempo, como ella lo estuvo. Es esta una manera de hablar que no cierra la puerta a la historia de Abraham, sino que la cimienta y posibilita. Va a haber un cambio esencial en el tratamiento del mito por la Biblia. Los dioses estaban fuera del tiempo y de la historia. Ahora no. Al hombre se le pide despojarse de su seguridad y aceptar un futuro impredecible. Porque los 11 primeros capítulos del Génesis son la manera de entender, en su seriedad cósmica y antropológica, la alianza de Dios con Abraham. Estamos en el terreno de la historia, no en el de una historiografía de los hechos, como lo han entendido demasiados desde el siglo XIX. La historia nunca puede ser reducida a mera historiografía. Muchos rechazan entre risas estas páginas como puras mitologías. Otros las toman como seria historiografía, manual de cosmología, biología, zoología, a enseñar en las escuelas y no la evolución darwiniana. Ambas posturas son por completo inaceptables. El papel de la historia es otro. Estas páginas son una gran meditación referente al hombre histórico, tal como siempre entra en escena sobre la faz de la tierra. Un punto de partida, un reflector que, iluminándonos, explica todo lo que sigue. Páginas sapienciales que se preguntan: ¿tenemos una dirección en la vida? ¿Cómo somos en el hondón de nosotros mismos? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Por qué el vestido o la fatiga del trabajo, o el dolor del parto, o la violencia sexual, o la hostilidad del hombre con el hombre? ¿Qué sentido tiene el matrimonio? ¿Por qué vemos a Dios como lejano? Estas páginas, bellísimas desde el punto de vista literario, vienen trenzadas por dos tradiciones distintas, dos relatos de una misma persona. La primera y más antigua aparece en segundo lugar, es la que llaman tradición, ya vista, que traza una figura monumental del hombre en su potencialidad y en su miseria. La segunda, tradición sacerdotal, más moderna, una vez aparecido el hombre, se pregunta por el cosmos, quiere ver de nuevo, lleno de optimismo, pero las maravillas antecedentes. Así pues, sabiduría, mito, historia, literatura, nos muestran la búsqueda del ser del hombre y también el misterio de la revelación de Dios. Pero el Evangelio de hoy, hecho en el pan de la Eucaristía, es la sanación de Jesús. Los genios son genios, no por lo que producen, sino por lo que proyectan, por lo que reparten. Un genio no es un hombre que tiene el alma muy grande, sino un hombre de cuya alma podemos alimentarnos. En los santos la cosa es aún más clara. Son santos porque no se reservaron nada para sí, sino que se entregaron a todos cuantos les rodeaban. Jesús, que acababa de multiplicar los panes, compadeciéndose de la multitud, les da después a los discípulos un susto tremendo. Por así decirlo, se trata de una de esas bromas del Altísimo. Una vez que se les pasó el miedo de haber visto a Jesús caminando sobre las aguas, tocan tierra de nuevo. ¡Qué personalidad la de Cristo! En cuanto bajó de la barca, le reconocieron y corrieron a él. Es la fuerza de los santos, la fuerza de Dios. Cada tarde, al volver del trabajo, anhelamos encontrar a nuestros seres queridos y disfrutar la paz del hogar. En el esfuerzo cotidiano existe un buen descanso. Jesús no se detuvo a contemplar su cansancio, su fatiga, ni siquiera, si estaba o no dentro de su horario de trabajo o si se le pagara una prima extra. Esta es la verdadera generosidad. Esto no es reservarse nada para sí, sino entregarse a los demás. Le traían enfermos, deseaban al menos tocar la orla de sus vestidos para ser curados. A nosotros, Dios no nos pide directamente que curemos enfermos o que hagamos todo tipo de milagros. Quizá no esté a nuestro alcance, pero sí podemos dar una palabra de aliento a la persona que está a mi lado, ahora en Pax, o a todos los televidentes que nos llega la señal de Pax Televisión, con todos los que han sido invitados a levantar este canal y se han quedado en agua de borrajas, sin aliento y el soplo del Espíritu Santo, mirar con ojos nuevos al compañero de trabajo. Una sonrisa a quienes suben con nosotros en el ascensor o encontramos en la calle. Una atención y un recuerdo en la oración para quien nos pide ayuda por la calle. La alegría y el detalle con nuestra esposa o esposo y nuestros hijos, a pesar de la tensión acumulada en el trabajo. Cosas sencillas, pero que a los ojos de Dios tienen un valor inmenso. Los genios, los grandes santos, lo han sido a base de estos pequeños pero valiosos actos de amor y generosidad. ¿Y usted, qué espera para ser feliz? Juan Pablo II perfiló una teología de la comunicación. Ciudad del Vaticano, domingo 8 de febrero del 2009. El cristianismo está basado en la comunicación porque Jesucristo nos ha revelado el misterio del Padre y el Hijo y el plan de salvación. Con estas palabras presentó el cardenal Georges-Marie Cotier el libro Juan Pablo II, Desarrollo de la Teología de la Comunicación. La edición en inglés original del volumen fue presentada por la Librería Editora Vaticana el pasado miércoles en las instalaciones de Radio Vaticano. Sus autoras son Christine Mudrich, miembro de Vatican Press Corps, educadora, conferencista, máster en teología, religión institucional y comunicación social en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, y la hermana salesiana Marie Ganon, graduada en educación elemental, teología y ciencias educacionales. Actualmente es la superiora del convento de Nuestra Señora de las Nieves, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Dos hombres como modelos de comunicación. El libro presenta en primer lugar al Señor Jesús como el máximo modelo de comunicador, el único y verdadero mediador y plenitud de la revelación de Dios. Así, sus autoras desarrollan una aproximación cristocéntrica a las comunicaciones, de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El volumen también muestra la forma ejemplar de comunicar que tenía Juan Pablo II, entre otros aspectos, por el contenido de su magisterio, su relación con los fieles, sus viajes y actividades pastorales. Juan Pablo II era una presencia en sí mismo, porque podía hablar también con los gestos, desarrollando así una teología de la comunicación, explica la hermana Marie en diálogo con Zenit. Igualmente, el libro destaca la relación del recordado pontífice con los medios de comunicación. El objetivo es verificar la presencia de la teología de la comunicación gradualmente desarrollada, culminada en la última carta apostólica de Juan Pablo II, El Rápido Desarrollo, publicada en el 2005, donde podemos encontrar un incalculable núcleo de esta teología de comunicaciones, dijo la hermana Marie durante la presentación del libro. El libro hace un recorrido por los textos del Magisterio Pontificio, que se refieren a los medios de comunicación a lo largo de la historia. El documento Intermirífica del Concilio Vaticano II ha pedido el desarrollo de una antropología de la comunicación. Hemos visto esta semilla de una posibilidad de desarrollo de una teología de comunicación, aseguró la Madre María. Como en los siglos pasados, la Iglesia está a la vanguardia de las formas creativas y hermosas de comunicar la verdad. Ver esto como una teología de comunicación es mirar las cosas con un ángulo nuevo e inspirador, dijo durante la presentación del libro la periodista británica Joanna Vogt, editora de la revista Voices, dirigidas al apostolado laical. La Santa Sede ante la ONU alienta solidaridad y subsidiariedad ante crisis económica. En la 47ª sesión de la Comisión para el Desarrollo Social del Consejo Económico y Social, iniciada el día de ayer, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Monseñor Celestino Migliori, señaló que la solidaridad y la subsidiariedad son el camino más adecuado para superar la desigualdad social. Tras recordar las palabras del Papa Benedicto XVI en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en 2009, el arzobispo Migliori precisó que el logro de los objetivos, y en definitiva, del desarrollo y cohesión social, requiere no solo ayuda financiera, sino la participación concreta de las personas. De otro lado, al referirse al tema de la integración social, el prelado afirmó que su ausencia lleva a la exclusión social, que está difundida tanto en las regiones desarrolladas como en las no desarrolladas, y tiene causas comunes como la pobreza, la desigualdad, la discriminación en todos los niveles. Asimismo, Monseñor Migliori, con respecto al tema del desarrollo, precisó que este se caracteriza por la convicción de que la lógica de la solidaridad y de la subsidiariedad es el instrumento más adecuado para superar la pobreza y asegurar la participación de todas las personas y grupos sociales en los niveles sociales, económicos, civiles y culturales. Es necesario responder, mediante las estructuras jurídicas, sociales e institucionales apropiadas, a las necesidades de las familias, mujeres, jóvenes, personas que no han recibido una educación adecuada, parados, indígenas, ancianos, emigrantes y todos los demás grupos que son más vulnerables a la exclusión social, concluyó. El gobierno italiano aprueba el decreto para impedir la muerte de Eluana Englaro. El Consejo de Ministros de Gobierno italiano aprobó hoy un decreto ley para impedir la muerte de Eluana Englaro, la mujer que lleva 17 años en estado vegetal y a la que el Tribunal Supremo había autorizado suspender la alimentación asistida que la mantiene con vida. El gobierno ha decidido seguir con su estrategia para impedir la muerte de Englaro, a pesar de las dudas que el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, había manifestado al respecto. De hecho, durante la reunión de esta mañana, se leyó la carta que Napolitano envió al Consejo de Ministros, y en la que se oponía a la aprobación de este controvertido decreto, según informaron los medios italianos, citando fuentes ministeriales. El gobierno tenía el deber de intervenir ante este caso, lo dice la Constitución, aseguró Berlusconi, en el curso de una conferencia de prensa. El decreto cuenta con el aval de importantes constitucionalistas, subrayó el jefe de gobierno. Berlusconi explicó que en el caso de que el decreto no fuera ratificado por Napolitano, convocaría al Parlamento para que adopte en un plazo récord una ley que garantice la alimentación y la hidratación de todos los italianos que se encuentren en esa circunstancia, dijo. Inmediatamente después del anuncio, el presidente de la República Napolitano anunció que rechazaba ratificar el decreto por inconstitucional. En la nota, Napolitano lamentó que el gobierno no hubiera tenido en cuenta sus objeciones, manifestadas la víspera, tras haber examinado un borrador. La decisión del gobierno de adoptar un decreto, por lo que se le acusa de violar la Carta Magna, ignora todo el proceso judicial adelantado por la familia de Luan Englaro y suspende la decisión adaptada por las máximas autoridades judiciales, la Corte de Apelación y el Tribunal Supremo, tras 10 días de batalla legal. Napolitano, que había pedido al Parlamento que legisle con serenidad sobre el testamento biológico, esperaba que el Ejecutivo conservador evitara pronunciarse a través de un decreto urgente que calificó de una solución inapropiada. El Papa Benedicto XVI y Angela Merkel hacen las paces por teléfono. Su Santidad Benedicto XVI y la canciller alemana Angela Merkel han mantenido una conversación telefónica para intercambiar sus puntos de vista después de que la mandataria alemana pidiese al Vaticano que aclarase su posición sobre quienes niegan el Holocausto. Así lo comunicó hoy una nota de la oficina de prensa del Vaticano, que especificó que la conversación telefónica se produjo por expreso deseo de Merkel. En la nota emitida hoy, los portavoces del gobierno alemán Ulrich Wilhelm y del Vaticano Federico Lombardi expresaron que se ha tratado de un coloquio cordial y constructivo, marcado por la común y profunda adhesión sobre la importancia que el recuento del Holocausto tiene que tener siempre en la humanidad. En la conversación se afrontó la petición de Merkel al Papa para que se pronunciase con toda claridad en contra del negacionalismo, después de que el obispo Richard Williamson negase el Holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Williamson realizó estas declaraciones días antes de que el Benedicto XVI le levantase la excomunión, junto a otros 3 obispos que pertenecen al movimiento ultraconservador de los lefebrianos. Asimismo, se recordó que el Papa había expresado su total condena contra los que niegan el Holocausto durante la audiencia general del pasado 28 de enero. Un feliz día lleno de la sorpresa de la curación. Ojalá que el cielo le cure todos los despistes y le obtenga nuevas fuerzas para servir desde la misión que el amor le ha confiado a su vida y a su corazón. Jesús nos ama.